El tema inicial de hoy, se me ocurrió recordar una entrevista a la que fuimos sometidos anoche. Yo no tuve la suerte de escuchar sus respuestas, pero me parece que el tema es estimulante, que es el tema de los héroes. Flota en el aire de esta sociedad que ha entronizado la vulgaridad un cierto desprecio, un cierto temor a la figura del héroe. Pero no necesariamente se sale pensando que la admiración por los héroes traiga aparejado el fascismo, el nazismo, las dictaduras.
Es injusto pensar que Hitler y Stalin son los emergentes de un pensamiento como ese, no. En tantos miles de años de historia.
Es verdad. Pero de todos modos se nota esto. Hay como una cosquilla que siente el hombre vulgar cuando se le habla de héroes. Y entonces se ha puesto de moda, especialmente en este siglo, el decir cosas tales como bajemos a la realidad, bajemos a lo cotidiano. Se nos convida a bajar como si ese fuera un movimiento espiritual deseable. Es un poco así. Nunca, como en este siglo, el hombre vulgar ha tenido tantos defensores. Hay toda una escuela cinematográfica que ha puesto de mano un personaje que yo no sé bien en qué consiste, que se llama el antihéroe. Hay también una especie de reacción poética, o supuestamente poética. Digo, si poesía se puede llamar a esa clase de pensamiento que consiste en tener sahumerios en la casa y creer que El Principito es una obra superior a La Guerra y la Paz.
Quizás es porque se lee sentado en almohadones que produce ese efecto.
Y se lee rápidamente.
También. Mucho dibujo, sí.
Y hay mucho dibujo. Pero el caso es que esta clase de poesía dice, bueno, los verdaderos héroes son aquellos héroes anónimos que cada día trabajan y pues lavan ropa y cambian los pañales de los chicos, confundiendo desde luego una virtud con otra, porque una cosa es la abnegación materna y otra es el heroísmo. Y es una trampa conceptual el reemplazar una por la otra. Si mi mamá sí que era guapa, es mentira. Tu mamá no era guapa, tu mamá era en todo caso abnegada. La guapesa es otra cosa.
Ayer usted usó en las respuestas un ejemplo que es el que suele sonar más antipático, pero me parece que es el más preciso, sobre todo porque no solo es una trampa este asunto, sino un error cuando habló de la constancia de un trabajador, por ejemplo, ¿no?
Claro, una cosa es la constancia y otra cosa es la alta apuesta, que en definitiva es la característica del héroe. Puestos a responder qué demonios era un héroe, es un señor que se le juega, que se juega la vida, y un señor que profesa una moral heroica, según la cual el principal valor a defender es el honor. Y llamé la atención sobre algo que vio muy bien el viejo don Pepe Rosa, que es que en castellano, el idioma de los españoles, valor quiere decir también coraje. Hablamos entonces de aquella moral heroica que casi encuentra su paradigma en la raza hispánica, contrapuesta a la moral vigente en estos tiempos, que no neguemos que es la moral burguesa, aquella donde el valor principal ya no es el honor, sino más bien el bienestar, lo cual no está mal, pero es otra moral. Para el que profesa una moral heroica, el bienestar viene por allá atrás, y hay cuestiones de honor, es un juego de altas apuestas. Para el que profesa una moral burguesa, cualquier alta apuesta es una audacia, y hasta está contraindicada. Más bien, tratemos de hacer varias apuestas para cubrirnos por si perdemos. Tratemos de evitar la aventura. Tratemos de evitar la sorpresa. Tratemos, y de esto se encarga perfectamente este gigantesco aparato que son los medios de comunicación, concejalnos, que tratemos de evitar cualquier imprevisto. ¿Cuántas veces habrá oído usted en la publicidad de algún producto o servicio, evite imprevistos? El héroe se complace en el imprevisto, en la aventura, en la sorpresa y en la alta apuesta. El burgués se horroriza ante cualquier jugada y más bien trata de evitar la jugada, jugando al mismo tiempo a pares y a nones para cubrirse. Este regodeo por la vulgaridad, si se quiere, este ejercicio de la moral burguesa, por legítimo que sea, tiene algunos peligros. Y hay un peligro cultural también. Así como la defensa del hombre vulgar parece ser un ejercicio democrático, en la cultura, el rechazo de lo complejo, la defensa de la vulgaridad como ejemplo cultural también es un peligro, y un peligro muy grave contra el cual se debe llamar la atención. Ya hemos hablado nosotros de esa trampa que consiste en utilizar alternativamente, intercambiando aquellas dos definiciones de cultura. Si quiere le repito porque el tema tiene su interés. Cultura en el sentido clásico es la filosofía, el arte, la ciencia. Aquellos que profesan, aquellos que se dedican a esas disciplinas y las dominan, puede decirse que son en el sentido clásico o tradicional, cultos. Pero también hay una definición antropológica de cultura, según la cual todo es cultura. Y así es cultura la alimentación, el gesto, los bailes populares, el fútbol profesional, la radio, las canciones populares.
Las costumbres gastronómicas.
Las costumbres gastronómicas, los saludos en el barrio, etcétera. En ese sentido antropológico, el sentido es mucho más amplio. Bien, ahí podemos estar de acuerdo y podemos hablar en un sentido o en otro. Pero muchas veces se hace la siguiente operación de Birlibirloque, que es comenzar a hablar en el segundo sentido y decir, bien, el fútbol profesional es cultura. E inmediatamente a la frase siguiente, pedir para el futbolista, fulano o mengano, la condición de culto en el primer sentido. Y entonces viene a resultar que Juan Simón, pobre Juan Simón, que fue fenómeno, es algo parecido a Bertrand Russell. Así como, si el fútbol profesional es cultura, y Bertrand Russell es un tipo culto, bueno, Juan Simón también lo es. Y esta es una trampa. En ese sentido, la defensa del hombre vulgar ha creado también una cierta jactancia y soberbia de la mediocridad y de la vulgaridad. Soberbia que todo el mundo padece, y particularmente en los medios de comunicación, donde cada intento de excelencia es saludado con una salva de tiros, acusando de aburrimiento, de no comprender el gusto de la gente, de no tener ritmo, en fin, una serie de fábulas que todo el mundo conoce. Habría que repetir una vez más, por si fuera necesario, que efectivamente hay diferencias de calidad en las cosas, y que hay grandes libros y hay malos libros, y que hay temas que son gravemente importantes y artísticos y fundamentales, y temas que no. Y que la defensa del derecho de elegir la bailanta antes que Mozart no quiere decir que la bailanta sea mejor que Mozart. La bailanta es peor que Mozart. Y es realmente una lástima que alguien se pierda a Mozart por la bailanta. Yo no le discuto a nadie su derecho a elegir mal. Si usted quiere quedarse con ese bagallo, quédese con ese bagallo. Pero no trate de demostrarme a mí que ese bagallo es la reina del corso, porque la reina del corso está allí, lejos, inaccesible y hermosa como siempre, pero lejos suyo. Si es que la reina del corso no le da bolilla, o si es que le cuesta mucho trabajo acercarse a la reina del corso, o si es que resulta muy trabajoso ser héroe o profesar al menos una tendencia heroica, si es que la comprensión de ciertos libros le resulta complicada y usted no quiere gastar años de su vida en lograrlo, bueno, no lo haga, confórmese. Pero quien no quiera pagar el precio de la entrada no empiece a decir que lo que dan adentro es malo. Y me gustaría cerrar con este pensamiento. Es por eso que las deudas de juego son sagradas.
Visitas.
¿A dónde?
Acá no, por
sí, acá
favor,
no.
Mucha gente.
Acá, el manual de urbanidad de Saramontes.
Paquiela.
Ahí tiene un capítulo acerca de las visitas.
Sí.
¿Cómo conducirse cuando va uno de visita a un lado?
Ajá.
Espera, que viene uno, ¿qué quiere?
Viene de visita.
Ah, viene de visita.
Viene a escuchar.
La visita es el acto que más eficazmente contribuye a cultivar la amistad. Una visita es una cosa extraordinaria.
Sí, es bárbaro.
Hay tantas clases de visitas como motivos especiales que las ocasionen. Visita oficial, de ceremonia, de compromiso, de novio, visita de médico,
sí,
visita de conveniencia, de despedida, de retorno, de duelo, de digestión.
¿Visita de digestión?
Yo sé lo que es la visita de digestión.
Yo me lo imagino, es asqueroso.
Que se hace creo que 8 días después de haber ido a cenar a una casa.
A tomar el café.
Lo que se llama una visita de digestión, aunque una digestión de 8 días realmente.
Ah.
En sociedad no se hace antesala, ¿eh? Y la antesala únicamente sirve para dejar los abrigos. ¿Qué abrigo? ¿Una visita en febrero? ¿Qué quiere que dé?
Qué rara la que...
¿Sabe cómo se quedan si sacan lo que tienen en febrero, no?
Entre 5 y 6 de la tarde se les obsequia con té, chocolate, refrescos o licores.
Dos regalos.
Como uno quiera. Bueno, tome, lo voy a dar té, chocolate.
Refrescos y licores.
¿Qué descompone?
Refrescos y licores.
Ahí viene la visita de digestión.
Y mezcle todo, por eso viene la visita de digestión, se hace una mezcla en la panza que...
¡Qué horror, Dios mío! Te la voy a decir.
Alguna gente se va rajando ahí. Dice, el té lo debe servir ella personalmente cuando pasan al comedor. Cuando se lleva a la sala, se trae ya servido.
Se enfría.
Entrevero, hermano. ¿Cómo servido el té?
Hervido.
Hervido, claro. ¿Por qué no reparte saquitos a la gente?
Que claro. Cada cual... saquito,
claro. No, porque dejaron los abrigos en el hall.
Ah.
Claro. Hoy estamos. Bueno.
Lo estábamos extrañando.
Sí, gracias, gracias.
Si es una sala chica, atención a esto, la conversación debe ser general.
¡Atención!
No. Y si es una grande y hay mucha gente, se conversa particularmente. Así que antes de empezar una conversación, usted échale un vistazo a la sala. A ver esta sala.
La sala es chica, pero la conversación es grande. Dice
es chica la sala. Hmm. Bien, conversación general. Los mamíferos.
Sí. Chao, sala grande.
Sala grande. Mi perro. ¿Sabe que estuve muy bien?
Sí, sí.
La visita se puede alargar o acortar como se desee. Bueno, ¿entonces qué? Más teniendo en cuenta que si es muy corta, parecerá que se cumple con una obligación. Y si es muy larga, imponemos una obligación penosa a los demás.
Eso es cierto. Qué atinado párrafo.
Interpreta lo que le quiero significar. Toda persona que recibe una visita está en la obligación de pagarla lo antes posible. ¡Ah, es pagando!
Claro, que le va a ir a visitar.
Oh, claro, con razón. Yo sin hogar, pues no viene nada. Claro. Pero la verdad...
Yo para eso me iba a la rural.
Yo tuve que empezar a pagar las visitas.
¿En serio?
¿Sí? No me venía a visitar nadie.
Y puso un cartel.
¿Eh?
Sacó un aviso.
No, no, yo tenía una amiga, ¿no?
Sí.
Le digo, escuchame, Juliana, ¿vos no me vendrías a visitar? Y me mira y me dice, dos gambas.
¿De qué me vas a hablar?
Dos gambas, pero, y eso es que no me hables mucho. Dos gambas, y si yo me siento a escuchar la radio media hora y me voy. Le digo, gamba y media.
Está bien.
Me dice, dos gambas y te converso un poco.
Y arregló ahí.
Arreglé.
Está bien, bien hecho.
Pero
arregló para ir todos los
fines. No, no, no. La primera visita le voy a dos gambas, se va. Pero le digo, che, ¿no vendrías otro día? Había juntado otras dos gambas.
¿Y?
Me dice, tres gambas.
Sí, lo aumentó.
Ya sé quién es.
Sí. Tres gambas, me dice.
Así que lo de una.
Sí. Le digo... Pero escuchame, eran dos la vez pasada. Sí, sí, pero lo que viví la vez pasada escuchándote contar anécdotas de la concreción.
La foto.
Bueno, de tres gambas no. Y así.
Y también pagó.
Pagué, sí.
Ay, y ahora, ¿en cuánto le, está, cuánto le está cobrando ahora?
No, no viene más porque me fundí. Me fundí. Vendí todo, vendí todo.
Sí.
Vendí todo.
Al menos lo van a visitar, sí. No tiene nada.
Después me enganché un tipo también.
También se enganché un tipo.
Y dice, uno que me venía a cebar mate. 10 lucas el mate. Con comentario de lo que yo decía, 15. Y bueno, así me hice algunos amigos, ¿no?
Sí.
Pero tuve que vender todo.
Se quedó en la...
Todo, todo y cuando...
Pero usted es rico en amigos ahora.
No, porque justamente ahora que no tengo plata ya no. No viene más. Un día le dije a uno, digo, ¿no querés venir? ¿No plata? ¿Qué digo? ¿Hiciste plata otra vez? No,
¿y si usted empieza a visitar ahora para hacer unos pesos, digo?
¿Cómo hacen unos pesos?
No, pero usted sabe, acá hay algo que no entiendo.
A ver.
Para admitirme de visita también me cobran.
Pero qué cosa, ¿no?
Claro, pues yo dije, fenómeno.
Claro.
Voy a visitar a alguien, yo dije,
¿no
querés que la visite por 10 pesos? Por 10 australes.
Sí, por poquito.
10 lucas, le digo, ¿no?
Sí.
¿Qué? ¿Qué? Dice, vos me tenés que pagar más, 10 lucas. Digo, no, no es, yo no quería pagar, quería que usted me pagara, ¿no?
Dale.
100 y te recibo.
O sea que ni salir ni recibir.
No, no. Visita de digestión es la que se hace a los 8 días que sigue una comida con el objeto de agradecer la atención. Quien dice, vengo a agradecerle, dice los ravioles del otro día. Como esta visita concurre en caballeros, se hace de noche entre 9 y 10. La visita de digestión. Viene el tipo y dice...
Estoy pipón, pipón.
Se golpea la zapán y dice... ¡Pum! He comido opíperamente. Mire, dice. Hablamos con mi señora, le digo, cuando llegamos.
Mira.
Me aflojé el cinto. Le garanto, embajador, le juro, embajador. Mire, me aflojé el cinto, me empecé a golpear la buzarda, le digo a mi mujer. ¿Sabe cómo las tres? Me dice ella que se estaba tocando la faja también, ¿verdad? Y yo, dice, ¿sabe cómo estoy? Dice, me llevo a comer una cosa mala y vomito en la cara al embajador, me dice. Es una cosa, y nos acordamos todos los días. Todos los días. Ayer mismo me dice, todavía estoy repitiendo. Dice, el guisardo del embajador de Bélgica.
¡Qué bárbaro!
¡Oh, amigo! Dice, era una cosa que me hacía cosquillas en la
sí,
lengua.
Sí. El mejor de los casos.
Y bueno, por eso le veníamos a agradecer, ¿eh? Embajador, qué mano que tiene usted, ¿eh? O su señora, no sé quién cocinó.
Sí, fue el que me tocó, sí.
¿Eh? Pero la verdad que le garanto. ¿Y el escabio? Oh, hermano, la esbornia que teníamos yo y mi mujer. Nos equivocamos de colectivo. Agarramos acá en la puerta de majada. Agarramos el 160, nos fuimos a parar a Claypole. En vez del 60, agarramos el 160. Tenemos que ir a San Isidro, fuimos a Claypole. En la estación Claypole nos llevaron preso. Pero le digo, venimos de la embajada. Me dice el tipo, ¿qué, de qué embajada vas a venir? ¿Qué? ¿Sabe qué?
Choborra.
¿Sabe lo que me mata a mí, embajador?
No.
La mezcla. Yo le tomo, por ejemplo, 7-8 cerveza. Y se me pasea el alma por el cuerpo.
El arma también.
Nada. Sí. Nada. Nada. Ajá. Pero nada. Soy una persona. Aquí está el abogado que no me deja mentir. Le puedo tomar 6-7 cervezas y aquí estoy. Usted me pregunta incluso cualquier cosa.
Sí.
No me importa. Yo le tomo, sin ir más lejos, 4-5 whisky.
No empecé a
oír. Ese es para usted solo.
No empecé.
Ese es para usted solo. Y nada, estoy perfectamente parado, pero le digo con una probidad.
Eso nos llama a probar, mire.
Ahora bien, yo le mezclo una cerveza. Atiéndame, una, ¿eh? Y un whisky. Ah, olvídese. Yo ya no conozco a nadie. No sé, pierdo, es una cosa
sí.
Que me enajeno. Pero me enajeno a un punto que no sé dónde estoy ni quién soy.
¿En serio?
No
tan
sé.
Poquito.
Un día me engañaron, porque como yo no sé quién soy.
Sí.
Usted sabe que me hicieron un chiste.
¿El chiste del sombrero?
No, no. Me dijeron, ¿quién soy? Dije yo, me había tomado un whisky y una cerveza.
Sí.
¿Vos un whisky? ¿Vos una cerveza? Pah, me olvidé quién era.
Mr. Hyde, así.
Empecé a preguntar, che, ¿quién soy? Anda. ¿Quién soy? Y por ahí me dice, sos Pancho Iván.
¿Usted?
Y le digo, no sabés qué suerte. Con la admiración que le tengo a Pancho Ibáñez,
claro,
dije, qué suerte que soy yo mismo. Tuvo que venir el propio Pancho Ibáñez.
¿Y cómo se dio cuenta que era el verdadero?
¿Quién?
Usted.
¿Yo?
Sí.
Porque lo vi a él. Y digo, este tipo es igual a mí. Es igual a mí este tipo. Después me miré en el espejo y, ¿pero cómo? Yo esperaba encontrar la imagen de Pancho y no era. Y ahí vino mi amigo, mirá, dice, te hicimos un chiste de mal gusto. No sos Pancho Iván.
Qué sufrimiento, qué decepción.
Digo, ¿quién soy? Le digo, no seré Badía, ¿no? Y ahí me lo fueron diciendo de a poco.
De a poco. ¿Tu nombre es Silvina?
Silvina Chedie.
Sí.
¿Quién les habla? Silvina Chedie, que estoy encantada de estar acá. A ver, la forma más efectiva de espantar moscas.
Bañarse, por ejemplo.
Con las manos, con las manos. No, con la mano no es efectiva, porque ya hablamos de la memoria corta de las moscas. Usted las espanta y se olvida, y creo que las espanta y vuelven como gilas. Que son.
Con la boca, sino como los perros.
Yo conté muchas veces cómo es esto. La mosca decía, uy, me espantó este tipo con el repasador, justo que me estaba comiendo un pedazo de sandía. Qué lástima que esté ese tipo con el repasador y no podría comer sandía. ¿Sandía? Sandía. División de relaciones. ¿Cómo va de relacionarse uno con la gente? Hay varias categorías de relaciones, Jorge. Le digo a usted porque usted tiene ciertas...
Me gusta el gato con relaciones, sí.
Claro. Por ejemplo, con la familia o círculo íntimo, el trato llega a la mayor confianza.
¿Se permite todo?
No sé. Después, con los amigos que no concurren a la casa y que siendo muy amigos no son de tanta confianza, ya es menos. ¿Eh? Después, con los amigos de etiqueta, ya sin confianza alguna. ¿Usted tiene amigos de etiqueta? Yo tengo amigos de etiqueta.
Por ejemplo, a ver este...
Por ejemplo, Pancho Ibáñez.
Ahí es. ¿Pancho Ibáñez es su amigo de etiqueta?
¿Viene? Dice, ¿cómo le va, Alejandro?
Sexto B abajo, ¿no?
¿Cómo le va, etiqueta? Señor Dolina, me dice, que dice. Bien. Vamos a tomar cafés. Y bueno, hacemos todas las cosas que hacen los amigos, pero todo con mucha etiqueta. Por ejemplo, ¿qué le parece, Alejandro, si esta noche vamos a tocar timbres para luego darnos a la fuga? Muy bien, Ibáñez, le digo yo. Entonces salimos, caminando. Entonces, ¿toca usted o toco yo?
Siempre caballeroso el hombre, sí, sí.
Le cedo el privilegio del primer timbre de la noche.
Valiente, Ibáñez. Dolina, primero usted y así.
Bueno, muchas gracias. No, pero después, no, hágame el obsequio de esta casa. Bien. Voy a tocar, Dolina, ¿eh? Ring. Y salimos corriendo con elegancia, ¿eh? Es un semitrotón.
¿Quién es un semitrotón? ¿Pancho Ibáñez?
No, nosotros. Es un semitrote que hay que hacer. Nunca, por Dios, el verdadero caballero nunca toca tiempo y sale corriendo.
Sí, a lo bruto, así.
Sí, como que todo tirado para adelante, abriendo las palas. No. Los puños cerrados sobre el pecho. Corriendo con paso de jogging. Y doblamos en la primera esquina.
Por supuesto.
Entonces, una vez que doblamos la esquina y estamos a salvo, nos reímos. Muy bien, dice, le cedo, Dolina, este tacho de basura. Muy bien, digo yo, y le propino un puntapié al tacho de basura y luego salimos también el mismo paso. ¿Qué tal la sustracción de duraznos en una verdulería?
Usted no entiende nada de lo que le dice.
Muy bien, Ibáñez, digo yo, y vamos allí. ¿Lo sustrae usted o yo? Ponemos de acuerdo, uno afana un durazno y salimos rajando. Bueno, al cabo de 5 o 6 episodios, ¿le parece que bebamos un tentempié, un refrigerio, perdón, el tentempié se come? ¿Cómo no? Nos juntamos allí, comentamos algunos sucesos, a poco estuvo el sujeto de darnos alcance, etcétera. Después nos retiramos.
Y sin embargo uno los ve y no se parecen tanto,
no,
digamos.
No. Otras tardes a veces salimos en una camioneta que conduce un tercer conocido, y nosotros nos instalamos en la parte de atrás de la camioneta.
¿Quién es el conductor este?
Juan Alberto Badía. Y pues recorremos las calles y le gritamos cosas a los enamorados.
Al grito de por tus sueños, por ejemplo.
Claro, cosas sí, así. Recítale una poesía, so tonto. ¿Eh? Acaríciale la mano. Y gritamos a unos tipos.
Usted es un pícaro.
Sí, bueno, esas cosas de todo. ¿Qué estáis haciendo allí? Bien lo sé. ¡Enamorados!
No me parece que sea para reírse. Es una grosería, Dolina.
Es una grosería, pero bueno. Los enamorados también.
Cosa de muchachos.
Cosa de muchachos. Los enamorados a veces retrucan con frases tales como: ¡meteos en vuestros asuntos!
A mí no me gusta, a mí me parece que es burlarse de la gente.
¡Bella es vuestra novia, caballero, eh! Y sigo. Ahí un poco se enojan, ¿eh? Un día nos agarró un tipo. Nos corrió y nos agarró y nos dijo: si bien es cierto que mi novia es bella, no estoy dispuesto a que tal belleza sea objeto de burla y escarnio de patanes.
Pergolini, por el estilo, me parece que era.
Sí. Era él que estaba con un amigo.
Sí.
Le dije: caballero, sepa disculparnos, somos jóvenes. Solo queremos divertirnos un poco. Y en verdad, presente nuestros respetos a vuestra novia. Bien, acepto la disculpa, dijo el caballero y se volvió hacia la novia que estaba esperándolo media cuadra más allá. Y cuando arrancamos, le dijimos: ¡pero es bella!
Bueno, eso de sentar cabeza, Alejandro, ya, ¿eh? Esas cosas quedan para los años juveniles, y ya tendría que ir pensando en volverse un hombre serio.
Es verdad, pero qué cosa extraordinaria, ¿no, esto? Bella es la juventud.
No
y
así.
Si bien es una frase de Ibáñez que voy a...
¿Bella es la juventud? ¿Es una frase de Ibáñez?
No, esto que voy a decir ahora. Ibáñez suele decirme: yo cuando trabajo, trabajo. Pero cuando me divierto, me divierto.
Dijo, al tiempo que escribía su nombre en el vidrio humedecido de un café, con el dedo.
Es un terrorista, es un terrorista.
¿Qué va a hacer? Le dije, Ibáñez. Dije, bueno, hoy estoy...
hecho un demonio.
Si usted me permite. Y escribió su nombre y salimos corriendo.
Pi escribió, ¿no?
Sí. Bien, entonces el trato. También está el trato con los conocidos y relaciones accidentales.
Yo tuve una relación accidental una vez.
¿Sí?
Sí.
Sí, yo también. ¿Cómo, qué le pasó a usted?
Fue la misma persona, me parece.
Sí, puede ser. El cotillón es indispensable en la mesa moderna. Guirnaldas, que se pueden confeccionar en casa recortando papeles de colores o pintando bolas.
Mire usted.
Claro, usted pídele a su marido que pinte unas bolas de colores para adornar la mesa.
En casa falta la alegría desde hace tanto
centro tiempo. Centro de... Sí. Claro. Mire, mi marido es incapaz de nada. Le digo el otro día, mira, hay una fiesta de recibir gente. Le digo, ¿por qué no te pintás? ¿Por qué no pintás unas bolas, le digo, para adornar?
O el vecino le dice, ¿qué pinta?
Claro.
Y te responde.
Sí, ya sabía que usted siempre se pone de mal humor. Un hombre hacendoso que es capaz de eso.
Y mucho más.
Y mucho más es fantástico en un hogar, ¿no?
Si es capaz de mucho más, es un milagro.
Ah, no, hay maridos que se pasan colgando la guisnalda, que usted le pide cualquier cosa. Sí, como. ¿Quieres que pinte? Lo pinto y
menos
lo
mal que no se le da por pintar la guirnalda y...
Claro, bien. algo más lujoso es el peltre. ¿Qué es el peltre?
El peltre es un amigo, el peltre González.
¿Qué hace, peltre? Pues lo ponen de adorno ahí.
Sí, sí, sí.
Lo cuelgan al peltre.
Mire que si eso no funciona debe haber más de 40 grados.
Se ha adaptado para jarra.
Sí.
Un amigo adaptado para jarra es extraordinario. Un amigo como jarra.
Castelo, digamos.
Claro, Castelo, que su nombre en una fiesta tiene una nula utilidad, porque veo que a la segunda copa, entonces lo usa de jarra.
Pero parece...
¿Cómo? Es así, tiene que ser muy voluntarioso el amigo, pero una jarra humana es extraordinaria. Le hace poner los brazos precisamente en jarras.
Claro.
¿No? Y si esto no resulta, Dios mío.
No, Dios, es así.
Y lo pone arriba de la mesa.
Con la boca abierta.
Con la boca abierta. Entonces le echa una cierta cantidad de líquido que el hombre deberá mantener en la boca. Cuando viene el comensal, le toca el ombligo y el tipo expulsa por la boca. Le digo, en cuestión que cae en el vaso del comensal. Ay, dice, qué bien que hace de jarra a tu amigo. Y tiene varios amigos, porque Castelo de vino,
sí.
El otro de limonada, el otro de agua, etcétera. Bueno, consejos bueno. Para distintas cosas. A ver, por ejemplo, picaduras. De abeja y avispa. ¿Quién no le pica una avispa una vez?
Del presidente para abajo,
claro, a todos. Víboras. No suministre alimento ni líquido. Lo único que falta, me picó una yarará y me voy a poner
vamos
a morfar
a
ahora. Me van a llevar a la pizzería. No intente succionar el veneno.
Nunca.
Ahora me lo dice. Que se me desemplomaron cuatro muelas.
Yo lo vi en las películas eso.
¿Cómo? Si yo cada vez que veo...
Una triple X que saqué...
Claro, que el tipo...
No, la mía era una chica.
Dice el doctor que te morís.
Sí.
Lleve a la víctima al médico o consulte el telefónicamente si estuviera a más de una hora de viaje del médico. Claro. Por ejemplo, en la selva, si usted está mucho más de una hora de viaje, llama por teléfono. ¿Entiendes? Ahí le pide el teléfono a los zulúes.
Pero no tienen cospeles nunca, los zulúes.
No,
no tener
los
cospeles.
Retienen.
Sí.
Los retienen los zulúes.
Yaka Zulu es el que está manejando el tráfico de
cosplay. Sí. Ahí voy a hacer una denuncia.
Cosa de negros,
el tema sí. De los guatús y de los zulúes y del tráfico de cospeles para el teléfono en África es una cosa de la mafia. Hay aquí estar la mafia, me dijo una vez un jefe bantú.
Y a usted no le importó porque usted no era bantú. Pero después siguieron los guatús y a usted no le importó porque no era guatús.
Y después siguieron los seminolas.
Sí.
Y a mí no me importó porque total...